Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana de este domingo de Ramos. Si te incorporas a esta hora, ya sabes que llevamos desde las 6 de la mañana contándote todo lo que ocurre, no solo en España, también fuera de nuestras fronteras, por supuesto. Hoy comienza oficialmente una Semana Santa esperada por muchos, por todos aquellos cofrades o fieles que están deseando ver los pasos, sus pasos, por las calles de sus municipios o ciudades, pero también, claro, para el que ha querido y puede hacer una escapadita larga. Y es que desde Navidad no hemos disfrutado ningún puente o festivo a nivel nacional, y eso se nota y mucho. Y encima, para comenzar esta Semana Santa, nos va a respetar la lluvia en casi toda España. Así que tenemos el cóctel perfecto. Eso sí, nos van a bajar un poco las temperaturas, ¿eh? Va a haber que recuperar ese abrigo que habíamos guardado ya con esta primavera casi veraniega que tenemos. Pero por eso digo, hay que recuperar ese abrigo, pero el fino, ¿eh? No el gordo ese que ya tenemos casi olvidado desde el invierno. Y el buen tiempo, como te digo, ayuda a eso, a que nos movamos, a buscarnos un destino. También de última hora, para estos días tan señalados para muchos. Además, es una Semana Santa, igual ya no lo recuerdas, pero en la que será la primera desde 2019 en la que no haya restricciones por el coronavirus. No sé si te acuerdas que allá por el año 2022, hace un año, todavía teníamos las mascarillas en lugares, en interiores, en muchos de ellos. Entonces, esta va a ser la primera Semana Santa ya sin ningún tipo de restricción. Y esta suma de factores, el buen tiempo, sin restricciones, que hacía mucho que no teníamos así un puente, unos días tan importantes de fiesta nacional, por supuesto, pues hace más fácil que, como todo hace indicar, como todas las previsiones nos cuentan, podamos recuperar al fin niveles prepandemia en uno de los sectores clave de nuestra economía, que, como no puede ser de otra manera, es el turismo. Nos tenemos que situar precisamente en ese 2019 para encontrar datos como los que se van a ver en estos días, en los que se espera de media una ocupación del 80% en toda España. Hay destinos fijos, por supuesto, en estas fechas tan señaladas. Se me viene a la mente Sevilla, pero también Málaga. Juan Carlos gestiona varios alojamientos en esta última.
Pues las previsiones para esta Semana Santa son excepcionales. En los 5 complejos turísticos que tenemos en la Costa del Sol, las reservas prácticamente al 100%. Comparándolo con el año pasado, pues decir que bueno, que año a año mejora susceptiblemente. También este año en previsiones hemos superado a las estancias del año 19.
De media digo, 80% en toda España, sobre todo en los destinos de sol y playa, en los que en muchas partes, ya lo escuchabas, se van a superar esa cifra e incluso se va a colgar el cartel de completo. Y todos estos datos en este contexto de inflación en el que vivimos, porque los precios siguen subiendo. Es verdad que moderan su incremento, como hemos visto esta semana con el dato adelantado del mes de marzo del IPC, pero ante este panorama, los hoteles, establecimientos, son los que tienen que ajustar presupuestos para hacerlos atractivos y competitivos para el turista. Pero fíjate qué datos. Solo los servicios de alojamiento se han encarecido un 12% con respecto al año pasado, acumulando más de un 40% de subida con respecto a 2021. Por tanto, como siempre, nuestro bolsillo es el que se va a resentir. El precio por noche de hotel será de media de 155 euros, un 22% más que en la temporada del año pasado, según los cálculos de un conocido portal de viajes. Pero a pesar de todo esto, de este contexto de inflación en el que vivimos, las previsiones muestran lo obvio, que hay ganas de salir. Y el turismo, uno de los grandes motores de nuestra economía, lo agradece. El año pasado supuso el 61% del crecimiento español y su aportación al PIB nacional, al Producto Interior Bruto, llegó al 12%. Por tanto, da gusto ver esas imágenes ya de este fin de semana de terrazas llenas, de playas al completo, o de calles repletas de fieles acompañando ya a esos traslados o a esas primeras procesiones de Semana Santa. Decía que la lluvia nos iba a respetar, al menos en esta primera parte de la Semana Santa, excepto en algunos puntos del Valle del Ebro o del Cantábrico. En Asturias, por ejemplo, donde ese agua ha sido esencial para apagar el casi más de centenar de incendios que calcinaba el Principado desde hace 4 días. A esta hora la situación ha cambiado por completo. está ya controlada, apenas quedan una veintena de fuegos y casi todos están estabilizados, pero durante toda esta semana han ardido casi 11.000 hectáreas en esta ola de incendios, la peor en el Principado desde 2017. Ha sido la suma de factores. Como en todo caso, en todos los casos, no siempre, no solo hay un factor, hay varios. En este, una mezcla explosiva. Los incendiarios, la dejadez en muchos casos a la hora de limpiar las áreas forestales, pero también la falta de humedad y la sequía están detrás de muchos de estos incendios. Precisamente, uno de los principales motivos es este último, la sequía de larga duración que entra ya en su tercer año, según la AEMET. La cifra de capacidad de los embalses españoles sigue preocupando, se encuentran al 51,7%. Es verdad que, para poner los datos encima de la mesa, están en mejor situación que en las mismas fechas de 2022, pero siguen por debajo de la media de la última década. Pero con las cifras en la mano, la situación es preocupante. Es lo que nos dicen los expertos, porque tres cuartas partes de nuestro país se encuentran en lo que se conoce como estrés hídrico. Andalucía con un 25% de agua embalsamada y Cataluña con un 27% se llevan ahora mismo la peor parte. En esta última, ya lo sabes, se han ampliado las restricciones de agua a 6 millones de personas y aún queda para que llegue el verano. Con este problema nos preguntamos cuáles son las medidas a las que podríamos enfrentarnos durante ese periodo de verano que estamos a punto de, está a punto de llegar. Bueno, pues desde las restricciones más básicas que afectarían al riego agrícola, pasando por otras como la prohibición del riego de jardines o la limitación a la hora de la limpieza de las calles, pero también se vislumbran en el horizonte, en algunos casos extremos, otras más severas como limitar el agua por habitante y día. Así que la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer para evitar esas restricciones de cara al verano? Joan Corominas es ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Estamos en una situación ya que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda sobre los recursos que tenemos. Y eso hay que afrontarlo con soluciones a corto plazo. No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras que resuelvan el problema de la sequía. No lo van a resolver. La ejecución de esas obras pues siempre dura entre 5, 10, 15 años y por tanto no vamos a resolver el problema de este año ni del que viene.
Vamos, lo que piden los expertos es soluciones a corto plazo. No nos valen las promesas de grandes obras que resuelvan el problema, decía este ingeniero agrónomo. Y luego está este domingo de Ramos lo de Yolanda Díaz. Hoy se va a llevar todo el protagonismo político porque es el día elegido por la vicepresidenta para presentar su plataforma Sumar. Ha costado meses de medios anuncios, de encuentros con simpatizantes y acercamientos a otros partidos, pero Díaz al fin nos va a mostrar las líneas de su proyecto con el que piensa concurrir a las elecciones generales de este año y con el que pretende aglutinar a toda la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. La cita a las 11:30 de la mañana en el pabellón Antonio Magariños de Madrid. Allí va a estar apoyada Yolanda Díaz de políticos como Íñigo Errejón, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, la portavoz de Más Madrid Mónica García o del propio ministro de Consumo Alberto Garzón. Hasta una decena de partidos van a acompañar a la vicepresidenta del gobierno. ¿Pero quién no va a acudir? Lo has adivinado. Podemos. Las relaciones entre la vicepresidenta y los líderes de la formación morada, de Irene Montero y Ione Belarra, digámoslo de una forma suave, no pasan por su mejor momento. Y para ese acto de hoy no se espera la presencia de ningún miembro de la cúpula de los morados. De hecho, ayer la propia Belarra juntaba a los suyos con un motivo por encima de cualquier otro, para poner firmes a los díscolos que tenían pensado asistir al acto de hoy. La líder de Podemos confirmaba que no hay acuerdo para que ambas formaciones concurran juntas a las elecciones y que no van a estar en el Magariños hoy. Y disparaba contra la vicepresidenta.
Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Creo que aplicar el principio democrático, preguntar a la gente, es lo que siempre hace profundizar más las transformaciones. Sin primarias, la militancia del Partido Socialista jamás le hubiera ganado la partida al aparato.
Que tiene que haber primarias en Sumar, dice Belarra, para que ellos acepten subirse al barco. Y que no lleven a acuerdos de despacho como hacen los partidos tradicionales para elegir esas listas. Belarra ayer descargó toda la artillería contra Díaz, a la espera de ver cómo se defiende hoy la vicepresidenta, que parece no va a aceptar esas peticiones de Podemos. No creo que se quiera apartar Yolanda Díaz, de la presidencia de una plataforma que ella misma ha construido. Pero bueno, lo veremos. Es algo que preocupa esta división en el gobierno, sobre todo, claro, por supuesto, en el ala socialista, porque están presionando a Podemos para que se una a ese proyecto de una Díaz muy cercana a Pedro Sánchez. Les interesa porque son más afines a la vicepresidenta, pero sobre todo para eliminar del tablero político a Podemos y a algunos de sus miembros. Los que están encantados, por supuesto, la oposición. Este sábado Alberto Núñez Feijóo, que cumplía un año al frente del PP, catalogaba el nuevo proyecto de la vicepresidenta del gobierno de una forma muy curiosa. Decía que Podemos sumar Podemos, vamos, que son lo mismo.
Estos partidos que no son partidos y que son espacios necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada 4 años. Y esto merece una explicación. Aunque cambien de nombre cada 4 años y se llamen espacios, lo cierto es que llevan décadas en la política, son siempre los mismos, y aunque tengan siempre las mismas ideas y los mismos proyectos y las mismas rencillas internas, son los mismos.
Mismo perro, distinto collar. Eso es lo que venía a decir Alberto Núñez Feijóo. En esas estamos, con las luchas internas, intestinas, en la izquierda. No estaría mal, digo yo, ver una serie dentro de unos años de cómo están siendo. Material tendríamos de sobra. Y si, por ejemplo, lo tuvieran los estadounidenses, podrían hacer una de esas suyas tan interesantes. Aunque es verdad que allí ahora mismo tienen su propio culebrón, y es uno muy serio, porque para que te hagas una idea, es la primera vez en la historia del país en la que un expresidente ha sido imputado. Ya lo sabes, el próximo martes Donald Trump se va a poner delante de un juzgado de Nueva York para afrontar la lista de cargos, hasta una treintena, según medios norteamericanos, de los que se le va a acusar. Se le van a tomar sus huellas dactilares, quizás su foto policial. No hay que descartar que sea esta su cartel electoral para 2024. Y va a comenzar entonces un largo proceso judicial hasta que dé comienzo un juicio que allí va a ser considerado, te lo puedes imaginar, como el del siglo. La principal acusación, ese pago de $120,000 a una actriz porno, Stormy Daniels, para comprar su silencio y haberlo hecho supuestamente con fondos públicos. ¿Y qué ha hecho Trump con todo esto, con esta acusación, esta imputación? Pues te lo puedes imaginar, aprovecharlo, hacerse la víctima, denunciar una caza de brujas. Y como ha dicho una de sus abogadas, reafirmar sus opciones a volver a gobernar el país.
Su reacción fue no sorprendentemente resiliente y fuerte. Ha estado oyendo los rumores, como todos los americanos, de que esta casa de brujas, como él dice, iba a pasar. Esperábamos que no pasase, pero cuando supimos que iba a ser así, lo aceptó. Creo que está decepcionado con el Estado, tal y como lo ha estado durante los últimos años. Este es otro ejemplo de por qué tenemos que volver a la Casa Blanca.
Lo cierto es que esta imputación le ha venido que ni pintada. Un Trump que además se ha disparado en los últimos días en las encuestas políticas. Ya nadie duda de que optará a las primarias republicanas y que finalmente será candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 2024. Para que te hagas una idea, sus rivales dentro del partido, que tenían una oportunidad de enterrarlo políticamente hablando, han decidido, visto las encuestas, apoyarlo incondicionalmente. Trump duda de las instituciones. Duda de si hubo pucherazo en la elección de Joe Biden hace 3 años. Duda del juez al que acusa de imparcial que llevará su caso. Y ha llegado a dudar de lo que ocurrió realmente en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Y aún así tiene la simpatía de las bases de su partido y de todavía sus votantes. Es algo que, al menos desde la distancia, da para reflexionar. Son ya las 7 y 13, es una hora menos en Canarias, y hasta ahora tenemos otras noticias que contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Gratis.
El precio de la luz este domingo durante 4 horas, entre las 2 y las 6 de la tarde. De media pagamos casi 16 euros el megavatio hora, tras caer un 54%. El importe más alto se dará por la noche, de 9 a 10.
Domingo de Ramos.
El Papa Francisco presidirá hoy la misa en la Plaza de San Pedro después de recibir el alta tras pasar 3 días ingresado por una bronquitis infecciosa. Al abandonar el hospital, el pontífice bendijo a una pareja que acababa de perder a su hijo y rezó junto a ellos.
Día de luto.
El primero en Ribadeo, luego por la muerte de 4 jóvenes en un accidente de tráfico que ha dejado a otras 2 personas heridas, una de ellas en estado grave. Todos los implicados tienen entre 17 y 19 años.
Y Bakhmut.
El ejército ruso logra avances en el centro de la ciudad, pero sigue sin poder tomarla. Ante las dificultades en la que ya es la batalla más larga de toda la guerra, el Kremlin ha anunciado que mandará más municiones a sus tropas.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
813-00813, serie 27027.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son las 7:16, es una hora menos en Canarias, de este domingo de Ramos en el que seguimos mirando a Asturias. Las lluvias y el cambio de la dirección del viento han ayudado a controlar la oleada de incendios que ha arrasado ya casi 11.000 hectáreas allí. El número de focos se ha reducido a una veintena, que ya están además estabilizados, salvo los fuegos de Parres y Belmonte. Por ello, se va a proceder a la retirada de efectivos del operativo que han llegado a formar más de 800 personas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistía este sábado en que son incendios intencionados y pide la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.
Diferenciado el avance del viento, a la vez iban apareciendo nuevos incendios en torno a ese fuego mayor que no tenía nada que ver con el viento, pero que lo que venían a incidir era recrudecer el problema para que perdiéramos el control de la situación. Si esto no es terrorismo, que alguien me diga cómo se puede calificar.
En esta oleada de fuegos en el Principado, la peor desde 2017, la peor parte se la ha llevado el concejo de Valdés. Óscar Pérez es su alcalde y ha pasado por Mediodía COPE.
Pero cierto que el sentimiento que hay, pues es difícil etiquetarlo. Yo creo que son muchos mezclados. Por un lado, estupor de que nos haya ocurrido una cosa tan gigantesca como la que ha ocurrido. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia.
Además de los incendiarios, la situación de sequía también ha influido en esta temporada adelantada de incendios. Y es que 3/4 partes de España continúan padeciendo lo que se conoce como estrés hídrico. Las comunidades peor paradas son Andalucía y Cataluña. Aún queda para que llegue el verano, pero en COPE nos preguntamos a qué restricciones podríamos enfrentarnos, Alicia García.
La sequía de este año es un tema preocupante que se está agudizando en los últimos 10 años. Y en los últimos 5 se ha visualizado ya que no tenemos agua suficiente para abastecer las necesidades del regadío y el abastecimiento de población en algunos casos. Es lo que ha dicho en COPE Joan Corominas, que es ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Le preguntamos también cuáles son las medidas a las que podríamos enfrentarnos este verano y responde que a restricciones que pasarían desde limitar el agua por habitante y día, reducir el riego agrícola o la prohibición del riego de jardines, también evitar la limpieza de las calles, unas medidas que afectarían de forma muy notable a Andalucía y a Cataluña. Pero ¿cuál será la tendencia?
La tendencia es que en todo el Mediterráneo y el sur siga lloviendo cada vez menos y con el avance del cambio climático pues se note más en esas zonas del litoral mediterráneo pues la falta de agua.
No nos valen las promesas de grandes obras que resuelvan el problema, decía este ingeniero agrónomo. Hay que hacer medidas a corto plazo.
El Papa Francisco presidirá hoy la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro después de recibir este sábado el alta, tras haber estado ingresado 3 días en el Hospital Gemelli por una bronquitis infecciosa. La misa de este domingo inaugura la Semana Santa en el Vaticano. Corresponsal de COPE, Eva Fernández.
Primera noche en su cama habitual en la residencia de Santa Marta. A estas horas estará sin duda despierto, preparándose para la misa del Domingo de Ramos. Ayer, justo cuando entraba en el Vaticano, mandó parar de nuevo el vehículo para entregar huevos de Pascua a los militares que controlan los accesos. Un periodista le preguntó qué le había ocurrido realmente y él respondió de nuevo, con sentido del humor, que lo mejor es preguntar a los médicos, que son los que saben. Al pontífice se le vio muy recuperado de la bronquitis infecciosa. Antes de abandonar el hospital, se cruzó con una joven pareja. Entre lágrimas le contaron que acababa de fallecer su hija de 5 años. El Papa, muy emocionado, los abrazó e intentó consolar. Antes de regresar al Vaticano, se detuvo para rezar ante la Virgen Salus Populi Romani. Le confió a los niños que ayer visitó en el hospital, a todos los enfermos y a quienes sufren la pérdida de un ser querido. Hoy le veremos en la Plaza de San Pedro. Escucharemos la homilía y lo acompañaremos en el rezo del Ángelus.
Domingo de Ramos, en el que esta medianoche termina la primera fase de la operación salida de la Semana Santa, en la que las estimaciones son de algo más de 4 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico. Hasta el lunes de Pascua, próximo 10 de abril, más de 16 millones. Las previsiones turísticas, te lo venimos contando, son más que optimistas y ya superan el 80% de ocupación en los principales destinos de playa, aunque siempre hay que esperar a las reservas de última hora. Lo fuerte llega la semana que viene, pero hay quien vuelve a casa hoy, por lo que puede que te encuentres complicaciones en las carreteras, sobre todo entre las 6 de la tarde aproximadamente y las 10 de la noche en los puntos de acceso a las principales ciudades. Claro, es Semana Santa y es la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué tiempo va a hacer? Nos responde aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, en lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, ¿no? No esperemos temperaturas muy, muy elevadas. Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también.
Por tanto, esta primera fase, digámoslo así, de la Semana Santa va a estar marcada por eso, por el buen tiempo. Y cuidado, porque hay quien aprovecha estos periodos vacacionales para estafar. De hecho, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en eso, en estafas vacacionales. En total hay 42 personas detenidas y hay más de 128 casos por esclarecer en todo el territorio español. Lianzo García.
Los responsables de estas estafas insertaban anuncios en diferentes plataformas y páginas legales en las que ofrecían alojamientos a un precio inferior al del mercado para captar a las víctimas y cobrarles el dinero por adelantado. Una parte de la organización se desplazaba a los lugares con inmuebles atractivos, hacían fotos y las insertaban en la web para realizar la estafa. Entre las recomendaciones de la Guardia Civil están no llevar la negociación del alquiler fuera de la plataforma, no pinchar ningún link, desconfiar de anuncios con imágenes muy atractivas y no pagar nunca todo el importe.
Y este domingo también es el día escogido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para presentar en sociedad Sumar, esa plataforma con la que piensa concurrir a las elecciones generales de diciembre. Díaz asumirá hoy el liderazgo a la izquierda del PSOE, meses después de abonar el terreno y tras su protagonismo potenciado por el presidente Pedro Sánchez en esa fallida moción de censura de Vox. Va a estar arropada por destacados dirigentes de la izquierda, como el ministro Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o Íñigo Errejón. Quien no va a estar, quien ha declinado la oferta, es la cúpula de Podemos. No va a acudir y desde ella su propia líder, Ione Belarra, pedía llegar a un acuerdo para la celebración de unas primarias abiertas con Díaz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los rodeos dados por Yolanda Díaz le han llevado más de 250 días hasta alcanzar el Polideportivo Magariños, donde baja hoy a la cancha para lanzar ante 3.000 personas su candidatura al frente de Sumar. La aventura de la vicepresidenta viene arropada por más de una docena de siglas a la izquierda del PSOE. Todo el conglomerado formado por Izquierda Unida, Más País, En Comú, Compromisa, entre otros, salvo Podemos, o mejor dicho, su núcleo duro, porque Díaz ha sabido azuzar la rebelión en las filas del dúo Irene Montero y Ione Belarra hasta el punto de despedazar el grupo parlamentario en el Congreso. Diputados morados admiten sotto voce la dificultad de salir airosos de una escalada de tensión y del descuelgue de la foto de Magariños. A ver si sobrevivimos al 28M, defienden las ofensivas de las partes, pensando unos y otros en lucir músculo, lo impregna ya todo, preludio de una candidatura alternativa a Yolanda Díaz, encabezada por Irene Montero.
Con el cisma servido en Podemos, desde la parte socialista del gobierno les piden que se entiendan con Sumar. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia.
Pues más allá de esas diferencias, ya les digo, legítimas o no que puedan tener, han de mirar. Han de mirar porque España necesita un gobierno que avance, necesita un gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos de nuestro país.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y este domingo es el primer día de luto decretado en Ribadeo, en Lugo, por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente de tráfico que ha dejado a otras dos personas heridas, una de ellas en estado grave. Todos los implicados tienen entre 17 y 19 años. Patricia Iglesias.
Ni pregón la pasada tarde, ni procesión de ramos este mediodía. Los actos centrales de la Semana Santa de Ribadeo han quedado suspendidos hasta el martes en señal de luto por los cuatro jóvenes de esta localidad lucense fallecidos este sábado por la mañana en accidente de tráfico. Solo dos de los seis ocupantes del vehículo siniestrado han sobrevivido. Las cuatro víctimas mortales son dos varones de 18 y 19 años y dos chicas, una también de 18 y otra de 17 años. El conductor, de 19 años, resultó herido grave y fue evacuado de emergencia al Hospital Lucus Augusti de la capital provincial. El sexto pasajero, también de 19 años, sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital da Mariña, en la localidad lucense de Burela. Iban en un turismo que se salió de la vía en una curva pronunciada en una carretera secundaria de Xove. Según relataba el teniente jefe del subsector de tráfico de Lugo, José Manuel Santiso, el coche golpeó un poste de hormigón del tendido eléctrico y se precipitó tras dar una vuelta de campana por un terraplén de más de 3 metros hasta terminar sobre una finca. Un vecino de la zona vio el coche y dio el aviso a la central de emergencias 112, desde donde se movilizaron los efectivos para atender a las víctimas. Para cuatro era ya demasiado tarde.
Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde,
Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana del fin de semana, a esta hora en el que vamos a poner el foco en la advertencia que ha lanzado el Centro de Neurología Avanzada sobre la falta de suministro en las farmacias españolas. Ahora mismo es especialmente preocupante la situación, sobre todo en Andalucía, de los medicamentos que tratan enfermedades como el Parkinson o la epilepsia. Son enfermedades que padecen en nuestro país unas 150.000 y 400.000 personas respectivamente. Clobazam, carbidopa, rotigotina son algunos de los fármacos ahora mismo que más escasean. La alerta ha sido anunciada por los neurólogos andaluces, pero existe una gran preocupación, como te digo, por el desabastecimiento a nivel nacional. Hernando Pérez es neurólogo en el Centro de Neurología Avanzada.
Yo trabajo en Andalucía, pero pensamos que el problema debe ser un problema generalizado, porque el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, ya solo en el 2002, pues denunció la falta de 70 medicamentos semanales en falta de stock.
¿A qué se debe este problema, esta falta de stock? Al precio tan bajo al que se comercializan, eso es lo que nos dicen los expertos. Ciertos fármacos se venden por debajo del euro y las empresas que los producen priorizan el envío a otros países que pagan más por ellos. Hay mucha industria que se ha descentralizado, sobre todo la que está especializada en este tipo de medicamentos que te he comentado, que se han ido hacia Asia, a países como India o China. Este neurólogo nos trasladaba su preocupación, sobre todo por cómo esta falta de medicamentos puede afectar a los pacientes que necesitan su dosis para llevar una vida normal.
Nuestro caso es una situación de tremenda gravedad. Estamos hablando de un paciente epiléptico en el cual no podemos dejarlo sin medicación, ni podemos hacer una sustitución sencilla de medicamentos, y que en muchos casos son pacientes que han probado ya otros medicamentos hasta que hemos encontrado el que realmente le funciona para su tipo de epilepsia. Podemos llevar pues un agravamiento o una reactivación de las crisis epilépticas en este paciente.
En el caso de los pacientes de Parkinson se encuentran ante una situación similar o incluso más grave.
Te llaman pacientes angustiados con Parkinson, que tampoco son pacientes que puedan suspender bruscamente la medicación, pues porque se ponen a un riesgo importante, incluso vital. Hay una complicación muy grave por la privación de dopamina en los pacientes con Parkinson, con lo cual estamos hablando de un tema de gravedad.
Hasta ahora se ha puesto el foco en dos tipos de medicamentos, estos que te contaba, que sirven para tratar el Parkinson, y los que se utilizan también para la epilepsia. Pero nos preguntamos también, ¿hay algún otro fármaco que está en riesgo de desabastecimiento en nuestro país?
Nos consta que hay asociaciones pediátricas, hasta 5 contabilizo, que están un poco quejándose de los desabastecimientos de antibióticos, incluso en picos infecciosos como es la bronquiolitis. Ha habido corticoides tópicos que también de una u otra manera pues han quedado un poco en desabastecimiento. O sea que esto está ocurriendo en muchos otros tratamientos y en muchas otras especialidades.
Según el último informe del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, durante 2022, el año pasado, se identificaron cada semana más de 70 medicamentos con falta de stock significativas. Por supuesto, a nivel nacional, pero en este caso que nos afecta, del que estamos hablando, sobre todo en Andalucía. Es 2 de abril, es Domingo de Ramos, en el que hay más noticias que te cuento ya con la ayuda de Iranzo García.
Escuchas La Mañana.
Yolanda Díaz, te lo contaba, tiene hoy su gran día. Presenta su nueva plataforma Sumar y lo va a hacer en un acto al que, sorpresa, no acudirá Podemos.
Este acto tendrá lugar en el pabellón Antonio Magariños de Madrid a las 11:30 de la mañana. La vicepresidenta del gobierno detallará las líneas del partido con el que pretende concurrir a las elecciones generales de este año. Un acto al que acudirán políticos como Íñigo Errejón, el ministro Alberto Garzón o Ada Colau, pero en el que no habrá ningún miembro de la cúpula de Podemos al no ponerse de acuerdo ambas formaciones. La líder de los morados, Yone Belarra, pedía este sábado a Díaz unas primarias abiertas como condición para que Podemos formase parte de Sumar.
La lluvia ayuda a controlar el fuego en Asturias.
Y se reducen a una veintena el número de fuegos activos. La mejoría de la situación ha hecho que el gobierno del Principado rebaje la emergencia a fase 1, al no haber en estos momentos peligros para las personas y sus bienes. De momento se han quemado casi 11.000 hectáreas, en las que ha sido la peor oleada de incendios en esta comunidad desde el año 2017. En Cantabria todavía permanecen activos hasta 8 fuegos.
Donald Trump llega mañana a Nueva York para comparecer ante un juzgado por el caso Stormy Daniels.
Lo hará este martes. El expresidente, el primero en ser imputado en la historia de Estados Unidos, conocerá la lista de cargos que el juez le comunicará y que aún no se han hecho públicos. Según medios norteamericanos, será de más de 30 y todos ellos relacionados con el pago a la actriz porno de 120.000 euros y el posible disimulo de esta cantidad como gastos electorales. Sus colaboradores, que están pidiendo fondos para ayudar al expresidente, han asegurado que ya han recaudado más de 4 millones de dólares.
Y a esta hora está teniendo lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Ahora mismo bandera roja en pista. Los españoles, Fernando Alonso en tercera posición, a falta de que se vuelva a la pista. Carlos Sainz, veo que está ahora mismo un décimo. Y aparte de esto, aparte de la Fórmula 1, el Fútbol Club Barcelona en la Liga de Fútbol de España gana y es más líder, Juan Bobadilla.
0-4 vencieron frente al colista del Elche, un doblete de Lewandowski, Ferran Torres y Ansu Fati fueron los goleadores. Con un partido más, los de Xavi le sacan 15 puntos al Real Madrid. De esto decía el entrenador en rueda de prensa.
Creo que hemos hecho un partido muy serio, muy solvente. El Elche nos ha apretado. El tema es que estamos bien. Estamos en un momento de la temporada donde venimos trabajando muy bien y juegue quien juegue, pues están a un gran nivel y esto es importante, ¿no?
También tuvimos la victoria 2-1 del Girona al Español, empate a 0 entre el Athletic y Getafe y la victoria en su debut del Sevilla de Mendilibar 0-2 en Cádiz. La jornada 27 vuelve hoy a las 2 con un Celta Almería, a las 4:15 Real Madrid Valladolid, 6:30 Villarreal Real Sociedad y a las 9 Atlético de Madrid Betis. En la carrera sprint del Gran Premio de Motociclismo en Argentina se llevó ayer la victoria el sudafricano Brad Binder. Mañana a las 7 de la carrera, donde Alex Márquez sale por primera vez en la pole, seguido de los italianos Bezzecchi, Baniana y Morbidelli. Maverick Viñales sale quinto. En bádminton, Carolina Marín cayó anoche en las semifinales del Open de Madrid.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en esta mañana del fin de semana, de domingo, en la que a esta hora vamos a poner la vista, aunque parezca muy lejano, en el año 2035. Igual te parece, como te digo, lejos, pero es que a partir de ese año se va a prohibir la venta de coches que emitan CO2. Ya sabes que te venimos hablando de este asunto desde el pasado mes de febrero, cuando se llegó a un acuerdo en el seno de la Unión Europea. A partir de ese momento no se iban a poder vender coches de combustión, básicamente pues de gasolina, diésel o híbridos. Cuando todo parecía hecho, Alemania bloqueó el acuerdo, presionado por los liberales que forman parte del gobierno de coalición germano. Hasta la semana pasada, cuando ya por fin la Unión Europea conseguía desbloquear la situación y llegar a un acuerdo con Alemania. Después de semanas de negociaciones, Bruselas y Berlín cerraban un compromiso para, decían, dar más espacio a los combustibles sintéticos, es decir, aquellos producidos a partir de hidrógeno y dióxido de carbono que solo emiten el CO2 previamente capturado. De hecho, la comisaria europea de energía, Kadri Simpson, aseguraba que este nuevo pacto no cambia nada al acuerdo previamente acordado.
Nuestra intención a lo largo de este proceso no ha sido reabrir el acuerdo ya negociado, sino dar las garantías necesarias que permitan que tengan lugar, que se apruebe con éxito.
La presión no llegó solamente, ya lo sabes, desde Alemania. Italia también se mostró contraria a la primera versión de la normativa aprobada por la Comisión, y de hecho la posición de ambos países encontró cierto apoyo en otros, como Eslovaquia, República Checa, Hungría, Polonia o Bulgaria. Y es que algunos fabricantes alemanes han estado durante años en el desarrollo de combustibles sintéticos, han estado trabajando en ello, y en cambio llevan cierto retraso en el desarrollo de vehículos eléctricos. Esos combustibles sintéticos, los llamados e-fuel, que son de momento muy caros de producir, no parece que vayan a ser una opción mucho más barata dentro de 10 o 12 años. Así que con todos estos componentes, con este puzzle que tenemos encima de la mesa, a esta hora de la mañana vamos a irnos hasta Bruselas para ver en qué, sobre todo, consiste finalmente ese acuerdo, esa letra pequeña y qué ha pasado durante todo este proceso. Y lo hacemos, como siempre, con nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Iván. Muy buenos días.
Lo primero
buenos
de todo,
días, domingo a todos.
Lo primero de todo, decía que en qué consiste ese acuerdo final, esa letra pequeña, si es que sabemos qué tiene ese pacto de especial o qué ha cambiado con lo que firmaron el 14 de febrero.
Pues mira, para ti, para mí y para todos nuestros oyentes no ha cambiado nada. Como bien has explicado, a partir de 2035 no se pueden vender en la Unión Europea ni coches gasolina, ni coches diésel, ni híbridos. Es decir, nada de motores de combustión. Los que ya están circulando, los que todavía no hemos comprado, pero podemos comprar de aquí a 2035, en principio se pueden seguir usando hasta el año 2050, que, bueno, pues en toda lógica es la vida natural de los coches, ¿no? Digamos que no tendríamos que preocuparnos de momento por lo que tenemos en el garaje o lo que tenemos en mente. Pero, ¿qué ha cambiado? Que Alemania dio su brazo a torcer después de que se les haya explicado por escrito qué pasaría en un momento dado con esos combustibles e-fuel o e-fuel, según como lo quieras decir. Lo que le pasa a Alemania, ya lo has avanzado, es que tiene un gobierno de coalición en el que verdes y liberales se llevan regular. Entonces, lo que hizo en el último momento, cuando el pacto estaba ya cerrado, cuando el acuerdo se había adoptado entre los tres personajes, ¿no?, que negocian, que son el Consejo, la Comisión y el Parlamento, faltaba la ratificación, pero que es una cosa puramente automática. Ahí Alemania se levantó de la mesa y dijo que necesitaba aclarar el punto de los e-fuel. Claro, el resto de países, más allá de que los e-fuel sí, e-fuel no, lo que decían era: esto sienta un precedente. Cuando un acuerdo está hecho, está hecho. Uh-huh. Y que un país se levante de la mesa y nos eche un pulso sería el principio del fin de la negociación de aquí al futuro en la Unión Europea. Entonces, lo que le han hecho es una especie de papelito, para entendernos, un pacto sobre combustibles sintéticos que implica una serie de añadidos y declaraciones fuera del texto legal, que ya estaban negociados, repetimos, y que no cambia. Pero digamos que a Alemania le vale para, en el seno de su gobierno, de su coalición, que todo el mundo diga vale. Han repetido hasta la saciedad, no solo la comisaria, como escuchábamos, sino todos los que nos han explicado aquí en on, en off, en abierto y en cerrado el pacto, que la legislación no es blanco y negro, que el futuro, el camino principal es la eléctrica, la movilidad eléctrica, los coches eléctricos. Pero que hay espacio para excepciones, y con ese espacio para excepciones, de hoy por hoy, es inviable porque es carísimo de producir el e-fuel, sí. Es carísimo de producirlo en masa. O sea, Porsche a lo mejor lo puede hacer, pero claro, cuando estás gastando 10 millones de euros en un coche, también puedes pagar el combustible a precio de oro,
claro.
Los demás no. Pero bueno, eso ha valido para que el pacto salga adelante. Italia no. Italia está bastante enfadada, de hecho se abstuvo, votó en contra, pero claro, se abstuvo.
Eso iba a preguntar, si han quedado todos los países al finalmente más o menos satisfechos, todos los que al final estaban, ponían un poco de pegas, digámoslo así.
No, de hecho hubo algunos votos en contra, Polonia, Bulgaria, bueno, pues los tradicionales fabricantes de coches, ¿no? Pero es que Italia lo que pretendía era que se hiciera la misma excepción para los biocombustibles. Y han estado dando guerra hasta el final. Incluso en la rueda de prensa todos los italianos preguntaban y volvían a preguntar, casi insinuando si podía haber motivos políticos detrás. Y desde la Comisión, desde el Consejo, desde el Parlamento se ha explicado que el único problema es que los biocombustibles sí dejan huella de carbono. Entonces, En el hipotético caso de que existieran biocombustibles que no dejaran huella de carbono, se podría hablar, pero como no, pues fin del tema. Y ese es el motivo por el que claro. Italia no está contento. Pero en la práctica, repetimos, para cualquiera de nosotros, el coche que hoy conocemos desaparece. No existe el motor de combustión. Tiene que ser solo el coche eléctrico. Si alguien de aquí a 2035 inventa cómo hacer el e-fuel barato,
claro.
Que se supone, como bien decías, que coge el dióxido de carbono y lo suelta, con lo cual no crea huella adicional, pues nada, fantástico. Y ojalá que se invente, pero no parece. Coche eléctrico es el futuro.
Claro, veremos entonces el futuro que tienen estos coches, como tú decías, Paloma, con este tipo de combustible, con estos combustibles sintéticos. Pero luego hay otro punto también que ha llamado la atención, y es que se toma la decisión provisional pendiente de que se cierre, viendo hasta dónde ha llegado esta última lucha, por así decirlo, entre Alemania, la Unión Comisión Europea, además, de establecer estaciones de carga eléctrica para automóviles al menos cada 60 kilómetros. Claro, y esto no hablamos de 2035, Paloma, hablamos de a partir de 2026. No sé de qué depende que esto se haga realidad.
Pues mira, hasta ahora ha habido un problema con los coches eléctricos, y es que se pensaba en el fabricante, digamos, ¿no? En la parte de la industria, claro, que es la directamente afectada por este tipo de cambios. Pero ahora toca pensar en el consumidor. Entonces, ¿cómo te haces tú un viaje por carretera si no solo no hay recarga suficiente, sino que a fecha de hoy, cada vez que te paras a recargar, tienes que echarle unas cuantas horas?
Sí, ahí está.
Entonces, estamos ahora en una fase que, como bien dices, todavía no está cerrada, con lo cual puede cambiar, y ya lo explicaremos aquí cuando sea ya seguro. Pero ahora viene casi, si quieres, la parte psicológica, ¿no? De empezar a convencernos a los conductores, consumidores de la Unión Europea, de que el coche eléctrico sí vale la pena y que no es solamente un capricho para el que tiene garaje y se puede instalar su propio punto de recarga en el garaje y dejarlo ahí toda la noche, sino que se puede ir, por ejemplo, de Bruselas a España conduciendo, cosa que en 2023 es impensable. Porque, repito, suponiendo que pudiéramos recargar, tendrías que ir haciendo noche o quedarte en un hotel cada vez que dejas el coche cargando en un punto. No, y eso es una locura.
Y estamos hablando de 2023, y estamos hablando de 2023 y estamos diciendo 2026. O sea, que son tres años, que es a la vuelta de Es a la vuelta de la esquina. O sea, estamos hablando de que 2035 es lejos, pero es que 2026 está ahora mismo ya a la vuelta de la esquina. Pues Paloma, muchas gracias, como siempre, por aportarnos la visión de allí desde Bruselas, a ese acuerdo. Ya lo sabes, a partir de 2035 no se van a poder ya vender coches de combustión, de gasolina, de diésel o híbridos, que son los que habitualmente seguimos viendo en las calles españolas y sobre todo de toda Europa. Hablaremos, Paloma, hablaremos seguro en el futuro, porque hay que seguir cerrando este tipo de temas, a ver el futuro de los coches eléctricos, el futuro de los combustibles sintéticos, de este tipo de vehículos. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Iván. Un abrazo. Buen domingo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares en España. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
Estreno en 13. Y después, Frenético. El domingo a las 10:15 de la noche. Estreno en 13.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente, ¿no? Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre, y eso no ha pasado en la vida.
Somos a pie, son 10
millones. No, pero te pregunto a ti, ¿tú no ves fuera de juego?
Yo la primera impresión me parece, después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La transformación digital no es nada nuevo. Llevamos años inmersos en un mundo que día a día va evolucionando hacia procesos que cada vez más están ligados, por supuesto, a la electrónica, a la informática o a la famosa inteligencia artificial de la que estamos hablando tanto últimamente. Y hoy, este domingo, en la mañana del fin de semana, vamos a poner el foco en cómo todo esto, esta automatización de procesos, nos está afectando laboralmente.
¡Qué gentuza!
Lo sé, chico, lo sé. ¿Te ha roto algo?
¿A mí? ¿Lo dices en broma? Tal vez con algún explosivo, una taladradora, una sierra con dientes de diamante, podría haber conseguido desconectar un par de circuitos, pero no romperme nada.
Bueno, es cierto que estamos aún lejos de tener vehículos o máquinas que se comporten como el coche fantástico o que la inteligencia artificial llegue a los niveles de las películas de Marvel, pero lo que sí es una realidad es que cada vez más en las empresas de diferentes sectores y muy variados, la automatización de procesos está haciendo que puestos que antes se cubrían con empleados, con trabajadores, vamos, básicamente personas, ahora se cubran con robots. De hecho, fíjate qué dato. En 2019, en nuestro país, por cada 10.000 empleados ya había 191 robots instalados. De hecho, estamos en el puesto número 13 del ranking mundial. El que lo lidera es Singapur, con 918 robots por cada 10.000 trabajadores. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola, Iván, buenos días. Lo que llama la atención de todo esto, fíjate, es que aún no existe una legislación que proteja, digamos, ¿no?, a la persona física de poder ser sustituida por una máquina, como nos explica David Ibáñez, abogado laborista.
No existe ninguna regulación legal que obligue al mantenimiento del empleo o a la existencia continuada del empleo ante una automatización de los procesos actualmente manuales que pudiera tenerte una empresa. Aquí habría que tenerte en cuenta todo el cambio que va a producirse a través de la inteligencia artificial y si esto transformará el empleo actual que estamos acostumbrados a ver.
Y es que encontramos, de hecho, profesiones muy variadas en las que la demanda está cayendo precisamente por esto, porque ahora ese trabajo lo puede hacer un robot o una máquina. Por ejemplo, ya no se necesitan tantos empleados de registro de datos, ni administrativos, contables, ni de información y atención al cliente, tampoco encargados del registro de stock, analistas financieros, gerentes de operaciones o mecánicos. Y claro, llegados a este punto, una de las soluciones podría ser la que plantea David Ibáñez.
Si la automatización de las máquinas y la inteligencia artificial a la vez desplazan el empleo, a lo mejor que habrá que crear también una cuota de reserva en la cual respetemos y obliguemos a las empresas a mantener a ciertos grupos y colectivos de trabajadores en ellas.
Una robotización de la producción que además se ha acelerado debido a la COVID-19 hasta el punto de que, según el informe Futuro del Trabajo 2020 realizado por el Foro Económico Mundial, antes de 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, en apenas 2 años, van a desaparecer 85 millones de puestos de trabajo. Y sin duda, la desaparición de unos trabajos y la aparición de otros hará que se necesite generar cambios en la legislación, como prevé el propio David Ibáñez.
Sí, sin duda habrá una transformación obligada a nivel estatal que implicará fases tanto de la reforma educativa como de creación de empleo, como desarrollo de infraestructuras necesarias para poder abarcar la transformación y la transición que implicará una empresa en que impactará de una forma importante la IA con el mercado global, ¿no?
Eso sí, frente a la caída de esa demanda está el crecimiento de otros trabajos ligados al sector de la tecnología. Se me ocurren analista de datos, especialistas en inteligencia artificial, en big data, en marketing digital, analista de seguridad o desarrolladores de software, entre otros. Pero ahora vamos a centrarnos en algunos trabajos llamados tradicionales, ¿no? Los de toda la vida, podríamos decir, que han visto cómo ese nuevo mundo digital ha irrumpido ahora en su sector.
Y la primera parada la hacemos en un taller de encuadernación artesanal. Es el taller Calero, en Madrid. Llevan desde 1907 con este oficio. Mónica es restauradora de documentos y trabaja allí.
A pesar de que cada vez las cosas están más automatizadas, aquí seguimos trabajando con máquinas que tienen igual 150 años de antigüedad. Y hemos notado bastante que, bueno, la artesanía está cada vez en una situación más complicada y se nota que han cerrado talleres, pero tenemos gente que viene de nuevas a nuestro taller, pero sabe lo que están pidiendo y sospechamos que son gente de otros talleres que trabajaba con otros encuadernadores que han ido cerrando y que al quedar cada vez menos, pues se queda como más concentrado el mercado laboral en ese sentido.
Otro de los trabajos que ha visto cómo los procesos han ido cambiando, a pesar de la historia y la cultura tradicional que tiene, es el de las bodegas, el de la elaboración de vino. Carlos Iniesta trabaja en una, y es en una bodega y embotelladora, en la Puebla de Almoradiel, en Toledo.
Estos cambios han venido principalmente por la economía. Te sale mucho más rentable tener una maquinaria que siempre te trabaja de la misma manera y con los parámetros que tú necesitas, que tener varias personas realizando ese trabajo y no siempre de la misma manera. Los procesos que no se van a poder nunca automatizar, pues es la toma de decisiones sobre los tratamientos y procesos que hay que realizar en los diferentes tipos de elaboraciones de vino o de mosto. Por eso se necesita personas cualificadas y cada vez con más estudios.
Y otro más, Iván. Este estamos ya más que hechos a hablar de él. ¿Cómo la digitalización en este caso pues no nos ha venido tan bien a todo el mundo? Hablamos de los bancos, cada vez más automatizados, pero como nos cuenta Isabel, que trabaja en una sucursal bancaria de Ciudad Real, pues al final muchas veces el trato humano es la única manera de arreglar ciertas gestiones.
Pues yo, por ejemplo, veo el caso de la entidad en la que trabajo, bancaria, y veo que la gente necesita mucho más del trato personal de lo que nos pensamos. Entonces, está bien automatizar ciertas operaciones y que la gente pueda valerse por sí solas para hacer movimiento sencillo, pero también creo muy necesario la presencia del personal, porque al final no todo el mundo se maneja igual, sobre todo la gente mayor, que sigue necesitando mucho de nuestra ayuda.
Esto es importante, porque la inteligencia artificial, los robots, las pantallas, las máquinas, puede que faciliten ciertos procesos, pero nunca, para nada, van a poder sustituir al factor humano, porque es muchas veces necesario para que un trabajo realmente, Ana, funcione.
Sí.
Veremos en qué queda todo esto. Es verdad que es imparable lo de la inteligencia artificial y cómo se está integrando en nuestra vida, en nuestro día a día, pero hay que tener en cuenta, como decimos, ese factor humano, el toque de las personas, que es el que, bueno, pues hace las cosas diferente y sobre todo mucho más creativas. Gracias, Ana.
A ti.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.